Buen día, Marisa, bienvenida a Nacional Santo Tomé, todo el equipo te saluda.
Buenos días al equipo allí presente, buenos días a la audiencia, muchas gracias por este contacto.
Gracias a vos, Marisa. Este año tuvimos un micro, te cuento, en la radio que se llamó Espacio para la Memoria. Ahora, al tenerte al aire, lo vamos a retomar porque la búsqueda continúa en todo momento. Comentamos a la audiencia que aún hay personas desaparecidas desde la última dictadura cívico-militar y que todavía se esperan datos sobre ellos. Vos no podés contar más de esto.
Sí, efectivamente. Durante estos últimos años, desde el golpe genocida del año 76 han pasado 45 años, pero bueno, tuvimos clausurada la posibilidad de obtener justicia hasta el año 2003, en que empezaron a, bueno, se habilitó la posibilidad de búsqueda de la verdad, digamos, ¿no?, a través de los procesos judiciales. Y estos años se hicieron varios juicios que develaron muchas situaciones de tormentos, de privaciones de libertad y de responsables sobre las desapariciones. Pero lo que tiene que ver con la búsqueda de las personas desaparecidas es como un camino que va transitando de modo paralelo a este proceso, digamos. Y muy difícil, muy complejo, porque no existe registro ni un reconocimiento de parte de los responsables de qué hicieron con las personas que desaparecieron. Entonces es un camino que se asienta fundamentalmente en la posibilidad de conseguir datos, información que descansa fundamentalmente en la ciudadanía, ¿no? Porque todos estos enterramientos de tipo clandestino, siempre de algún modo por ahí rozaba la posibilidad de que alguien conociera, digamos, algo, algún elemento. Y este es el camino que nosotros venimos llevando hace tiempo, junto a los familiares, por supuesto, y a los organismos de derechos humanos, para tratar de ver dónde pueden estar. Hemos avanzado bastante en estos años, fundamentalmente en estos casi 20 años últimos, con la ayuda del equipo argentino de antropología forense. Fuimos recabando información, distintas informaciones, y eso nos permitió ir haciendo intervenciones en algunos cementerios o en algunos lugares, en campos clandestinos, por decirlo de alguna manera.
Te consulto acerca de esto. ¿Vos crees que hay muchas personas que tienen información y que por ahí tienen miedo de comentar o de brindar esa información?
Sí, puede ser miedo, puede ser distintas cuestiones. Hay veces que en realidad la ciudadanía no sabe que se está buscando o no sabe que esa información que posee puede ser relevante, ¿no? A veces son cosas muy, muy, a ver, ¿cómo te puedo decir? Son como cosas muy circunstanciales, pero que sumadas a otras, a nosotros nos marcan una posibilidad. Doy un ejemplo, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, en los cementerios. En los cementerios a veces uno visita a un familiar o tiene la circunstancia de tener que enterrar a algún familiar y hace que tenga el contacto con ese cementerio. Y pudo haber sido la casualidad de que en ese momento haya visto alguna circunstancia extraña o que alguien del cementerio de la época le haya comentado algo, nos ha pasado, por eso digo, encuentro esto de personas que te dicen, mira, cuando yo fui a enterrar a un tío, a una abuela, lo que fuere, el cementeriero me dijo justo acá al lado, trajeron un subversivo. Digo, ese tipo de elementos por ahí, que tal vez uno no sabe que esos elementos van siendo sumados a otros y que a nosotros nos van permitiendo ir avanzando en las búsquedas. Un elemento muy importante que nosotros hemos visto en estos años tienen que ver en la forma y el método de utilización para hacerlos desaparecer. Y se ha usado mucho el agua, el río, ¿no? En la costa del Paraná han aparecido cuerpos que después fueron enterrados en los cementerios que están lindantes a la costa, y eso a nosotros nos permitió recuperar ya 4 o 5 cuerpos y darle identidad a 3 de ellos. Y en la zona de más lindante a Santo Tomé, digamos, cerca de Paso de los Libres, también se habían hallado cuerpos en el río Miriñay, que después fueron enterrados en Mercedes. Uno de esos cuerpos, una parte de esos restos, también fue hallado y fue identificado, que era un dirigente de Ligas Agrarias, Pantaleón Romero. Entonces, en distintos lugares nosotros nos damos cuenta que todo lo que tiene que ver con el río, hacerlos desaparecer por vía del río, ha sido una sistemática. Entonces, estamos pidiendo ahora nuevamente, haciendo una convocatoria desde las distintas fiscalías que están en la zona, digamos, ¿no? Para volver, digamos, a poner en la agenda social, en la agenda de la gente, que si tiene algún dato o alguna situación que vinculada a esos años, que pudo haber visto, que pudo haber escuchado, tenga la posibilidad de acercarse. Hay unos teléfonos y unos correos electrónicos que inclusive no ni siquiera hay que molestarse en el sentido de decir mucho tiempo, de trasladarse de un lugar a otro, porque eso también pasa, que a veces la gente dice, no quiero ir porque después me van a molestar, digamos, o me tengo que ir hasta allá o me van a convocar. Estamos tratando de que sea lo más accesible posible, digamos, ¿no? Para que habilitar todos los canales para que aquel que tenga una información que no la descarte, digamos, ¿no?
Claro. Porque sí, Marisa, hasta el momento, ¿a cuántas personas se pudieron identificar y cómo fueron encontradas estas personas?
Bueno, se lograron identificar de exhumaciones hechas acá en Corrientes, 4 personas, que serían 3, las que comentaba, 3 en la zona de Empedrado, Corrientes, y la cuarta, que es Pantaleón Romero, en el río Miriñay, y estaba enterrado en Mercedes, Corrientes. Esas son las que hasta el momento pudieron cotejarse los ADN y determinarse las identidades. Se han exhumado y se han intervenido en un montón de otros lugares. Lo que pasa es que no hemos tenido resultados positivos hasta el momento. El equipo argentino tiene en su laboratorio algunos otros restos que están esperando ser identificados. Pero igualmente esto no alcanza ni el 10% del total de desaparecidos. Que no digo que estén todos en Corrientes, ¿no? Pero que sí, seguramente deben existir muchos otros enterramientos o situaciones que nosotros no estamos pudiendo llegar, digamos, y estamos pidiendo por eso el apoyo de la ciudadanía para ver si podemos avanzar un poquito más. Hay que tener en cuenta que el tiempo que va pasando atenta contra la posibilidad de hallar claro, fosas o demás, ¿no? Porque esta cuestión de que gente que podía haber sabido de estas circunstancias por una cuestión de edad por ahí ya fallece o no está, por ahí a veces hay transmisión oral y puede pasarlo a un hijo y demás, pero bueno, estamos instando nuevamente, o sea, nosotros siempre estamos trabajando con la búsqueda, pero hacemos estas campañas. Hubo un dato muy interesante ahora que salió ayer en Página 12, de un señor, esto no es en Corrientes, sino es en Entre Ríos, en la zona del Delta entrerriano, que dice, bueno, yo no me voy a morir, no me voy a llevar esto conmigo, digamos, antes de morirme, igual y cuenta cómo aparecieron los cuerpos y cómo fue enterrando en un cementerio muy chiquitito ahí en la zona del Delta del Paraná, que ahora van a exhumar, va a intervenir el equipo. Bueno, fíjate vos esa actitud, ¿no? Este señor que ya es grande, que dice, bueno, yo no me quiero morir llevándome esta información conmigo.
Claro, sí, la verdad que, bueno, terrible también que sea de esa manera, ¿no? Que a lo último ocurra una cosa de esas, pero bueno, en este momento es sumamente necesario que esa información se conozca, como lo decís vos, Marisa, ¿cómo es la relación con las familias? ¿Se acercaron familias o personas que buscan a sus familiares, a la unidad de derechos humanos de Corrientes?
Sí, mira, los familiares desde siempre, como todo fenómeno de este tipo, los familiares se agrupan por el dolor, ¿no es cierto? Así que esta fue la base de los organismos de derechos humanos en general. Los familiares siempre están instando y buscando a sus seres queridos, ¿no? Así que sí, se está en contacto con cada uno de ellos y con la impotencia de no poder dar respuesta, obviamente. Pero sí, hay una comunicación pendiente, hay mucha expectativa en cada hecho, y es una tarea de muchos años, muy gris, donde, bueno, uno va esperando a ver qué dato, qué información puede surgir, algo, digamos, que nos permita ir avanzando. Pero sí, lamentablemente ya en el caso de la mayoría de los desaparecidos, los papás, padre o madre de estos jóvenes que desaparecieron, ya no están. Y algunos tuvieron que partir sin saber qué pasó con sus hijos. Pero bueno, hay una continuidad en sus familias, en sus sobrinos, en sus hijos, o parejas, digamos, que bueno, que va instando, pero sí, por supuesto, siempre hay un vínculo con la familia.
Bien, Marisa, contanos de qué manera las personas se pueden comunicar con la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Corrientes en el caso de conocer información. Bueno, Radio Nacional llega a varias localidades, así que importantísimo que des esta información al aire en este momento.
Sí, yo no tengo en este momento a la vista los otros teléfonos, así que voy a pasar uno solo, que es el 3794-330375, y un correo electrónico es M mayúscula SANAURIA, Zanahuria, @mpf.gov.ar. Son un teléfono que tiene WhatsApp y un correo electrónico del institucional del Ministerio Público. Cualquier información, por más pequeña que sea, o con solo mandar o un WhatsApp o escribir un correo electrónico, será sumamente bienvenido, digamos.
Bueno, Marisa, te agradecemos muchísimo la comunicación con la radio pública por brindar toda esta información. Seguramente vamos a seguir en contacto con vos. No sé si te queda algo más para decir al aire.
No, les agradezco infinitamente que se sumen a la campaña. Hay muchos medios que están reproduciendo, por suerte, digamos, hemos tenido muy buena acogida en muchos medios, que entonces está llegando esta información de un modo u otro, porque esto es lo que nosotros necesitamos, digamos, ¿no? Que la gente sepa que estamos buscando y que se pueden acercar y que no es engorroso y que no les va a complicar la vida con simplemente tal vez una comunicación vía estos medios electrónicos. La pandemia nos trajo esta posibilidad de usar los medios electrónicos, estamos como más familiarizados, entonces cuesta menos el trámite, ¿no? Esto es cuestión de decidirse y escribir nada más.
Marisa Zanauri, integrante de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Corrientes, muchas gracias por esta comunicación. Será hasta una próxima.
Muchas gracias a todos.